El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. En su visita a Kuching, Sarawak, Malasia, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se toma el tiempo de saludar a 7.000 indonesios que viven y trabajan en el estado de Sarawak y sus alrededores el miércoles 22 de noviembre de 2017. Se celebra en el estadio Stadium Perpaduan Kuching. El presidente presenta algunos puntos relacionados con problemas de población para la comunidad que trabaja principalmente en áreas de plantaciones de palma aceitera en Bintulu, Sibu, Miri y Kuching, Malasia. En esa ocasión, el presidente solicitó al embajador de Indonesia en Kuala Lumpur, Rusdi Kirana, y al cónsul de Indonesia en Kuching, Jahar Gultom, para facilitar y acelerar todos los documentos y datos demográficos del pueblo indonesio en la zona fronteriza. Además de la titularidad del pasaporte y partida de nacimiento, el presidente también pidió al público que tienen hijos en edad escolar para educar a sus hijos en las instalaciones de Community Learning Center o Centro de Aprendizaje Comunitario, que ahora están presentes en varias zonas de Sabah y Sarawak. El comandante militar regional 18 de Kasuari, el general de TNI Jopie Onesimus Wayangkau, en Manokwari, Papua Occidental, dijo el miércoles que la región de Papua Occidental es relativamente está a salvo de los actos criminales de los grupos armados. Él invita a toda la comunidad y a otros elementos a mantener la estabilidad de la seguridad en el área, porque la tarea debe ser implementada por todas las partes. Según Jopie, la seguridad se convierte en una de las claves principales del desarrollo. El desarrollo en el área funcionará sin problemas si el área es segura. Según lo informó la agencia de noticias Antara, Wayangkau expresa que la zona militar sigue optimizando la tarea de todo el TNI en las zonas rurales y remotas. Su lado está esforzando al máximo para identificar cada evento. La policía de Indonesia dice que no ha podido confirmar el vínculo entre los grupos delictivos armados y la operación de Papua Libre. La policía aún profundiza y lleva a cabo más investigaciones. Esto fue transmitido por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el inspector general Setio Wasisto, en la Jefatura de la Policía Nacional, Yakarta, el miércoles. Como lo citado por República Online, Setio Wasisto tampoco no pudo confirmar si esto incluía grupos armados criminales como grupos terroristas. Pero cree que los grupos delictivos armados son paralelos al grupo criminal organizado. En los últimos acontecimientos, los funcionarios evacuaron a los civiles considerados rehenes de grupos delictivos armados. La evacuación de los residentes, que eran en su mayoría nativos, hacen del viernes a lunes. El gobierno de Malasia ha propuesto el desarrollo de zonas de comercio libre y actividades agrícolas de alto valor a lo largo de la frontera para estimular el crecimiento económico. La región fronteriza está destinada para conectar las ciudades de Malasia en Tebedu y Tawau con Entikong y Nunukan en Indonesia. Fue anunciado por el primer ministro de Malasia, Najib Tun Razak, en la 20ª reunión anual de Indonesia-Malasia en Kuching, Malasia, el miércoles 22 de noviembre. Mientras tanto, para mejorar la seguridad en la región fronteriza, Indonesia y Malasia también acordaron incrementar el número de puestos fronterizos. Además de la amenaza del terrorismo, el presidente Joko Widodo dijo que el área fronteriza también es vulnerable para ser utilizada como una vía de escape de narcóticos y drogas o sustancias peligrosas de drogas internacionales. Anteriormente, Indonesia y Malasia y Filipinas habían fortalecido sus aguas territoriales mediante la realización de operaciones trilaterales conjuntas. Malasia ha liderado una patrulla aérea trilateral a principios de noviembre, mientras que Filipinas tiene previsto dirigir las operaciones en diciembre de 2017 y luego Indonesia en enero de 2018. El vicepresidente Yusuf Kalla mantuvo un diálogo con el Consejo Superior de Paz de Afganistán. El diálogo contó con la presencia del presidente del Consejo de Alto Consejo de Paz de Afganistán, Muhammad Karim Khalili, y la delegación afgana tuvo lugar en el Palacio Vicepresidencial en Yakarta el miércoles. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, en la reunión se discutieron los esfuerzos para resolver el conflicto del Estado. Afganistán todavía enfrenta un conflicto con los militantes talibanes. Anteriormente, Muhammad Karim Khalili también se ha reunido con el presidente Joko Widodo. En la ocasión pidió a Indonesia que ayudara a reducir el conflicto en su país por el bien de la paz. Muhammad Karim Khalili trajo alrededor de 35 miembros de Alto Consejo de Paz que dirigió. Se espera que en el futuro sea capaz de establecer relaciones más estrechas con Indonesia y el proceso de paz en Afganistán se puede estar más cerca. El velero alto mástil de la Marina Indonesia, KRI Bimasuci, salió al evento de Vela de Sabang de 2017 en Sabang Aceh desde el muelle de la Terminal de Contenedores 2 Tanjung Priok, Yakarta, el miércoles. Esta es la primera fase de KRI Bimasuci en Indonesia. Según lo citado por las noticias Antara, el barco está fabricado por el astillero Freyr en Vigo, España, navegando a Vela de Sabang de 2017, que se realizará del 28 de noviembre al 5 de diciembre. El barco de KRI Bimasuci navegando la ruta occidental, la mayor parte del Océano Índico. Ahora presentamos las noticias en breve. El presidente Joko Widodo espera que la gente indonesia en Malasia tendría pasaporte. El comandante regional dijo Papua Occidental está a salvo de los grupos criminales armados. La vinculación de grupos criminales armados de Papua y operaciones de Papua Libre está todavía por explorar. Indonesia y Malasia aumentan el número de puestos fronterizos. El vicepresidente de Indonesia celebró diálogo con el vicepresidente del Consejo Superior de la Paz de Afganistán. El buque KRI Bimasakti hacia Vela de Sabang de 2017. Así son las noticias. Estimados oyentes, Laura, la voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema El caso del presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia es una dinámica positiva para la aplicación de la ley. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, en las últimas semanas el pueblo indonesio se ofreció un espectáculo interesante relacionado con la aplicación de la ley en el país. Un alto funcionario del Estado, que es el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, el fin de la semana pasada ya se fue detenido oficialmente por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK. Después de una serie de intentos para romper con los grilletes de la ley por su presunta participación en la adquisición de tarjeta de identidad electrónica, finalmente él no puede escaparse. El público también está deseando que llegue la resolución de este caso. Si el sospechoso realmente puede poner en la cárcel como prisionero, ¿es él todavía capaz de salvarse de todos los cargos? Cualquiera que sea el resultado, hay algunas cosas que se pueden resaltar aquí. Primero, que lo que sucede muestra que la aplicación de la ley en Indonesia ya va en la dirección esperada. La ley ya no es tal que solo un cuchillo afilado hacia abajo y hacia arriba contundente. Ahora se ha demostrado que la hoja también se puede reducir a la parte superior. Los que abusan de sus poderes de conformidad con el principio de igualdad ante la ley, o equality before the law. En particular, en el contexto de la lucha contra la corrupción, la aplicación de la ley también debe ser capaz de tocar las cimas del poder, porque en esa posición se coloca el modelo principal de nacionalidad y Estado. Inevitablemente, el área debe estar limpia antes de acelerar la erradicación de la corrupción. Y esto podría considerarse como el primer paso de la prevención contra la corrupción potencial. Estimados oyentes, el evento de tal arresto, ya que recuerdo que la expresión la ley como un comandante no debe solamente ser una jerga. Pero más que eso, la ley es una parte de la vida nacional y del Estado unido firmemente a cada individuo. La ley a través de una institución judicial se convierte en una forma de salir en el cumplimiento de un sentido de justicia para cualquier persona, ya sea que esté informando o reportado, etc. Todas las partes tienen la oportunidad de hacer el mejor esfuerzo para obtener lo mejor del caso legal que viven. En otras palabras, a través de los canales legales, la gente abandona todas las formas de arbitrariedad. Las acciones unilaterales al mismo tiempo un equilibrio entre derechos y obligaciones. Al final, todo es una señal para mostrar la firmeza de Indonesia en la aplicación de la ley. Todo crimen, pese a las preocupaciones, un influyente, sin embargo, será llevado ante la justicia. Esta dinámica positiva percibida está en línea con los esfuerzos continuos para crear seguridad jurídica y justicia en Indonesia. Se espera también para apoyar el desarrollo en todos los campos, incluyendo la realización de los objetivos de desarrollo lanzados por las Naciones Unidas desde la época de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de noviembre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 23 de noviembre del año 1967. En Estados Unidos, atletas negros estadounidenses deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para protestar contra el apartheid estadounidense. Nunca en la historia de la humanidad tres hombres se esforzaron tanto por derrotar al tiempo y la distancia para poder entregar su mensaje libertario ante la mirada de las multitudes que los observaban absorbidas en las tribunas y en las pantallas de la televisión durante los vibrantes e históricos instantes que duró la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de México de 1968. El espíritu de la libertad guiaba e impulsaba la rítmica frecuencia de sus veloces y resueltas zancadas que reducían los instantes al desbordar la distancia. Al cruzar victoriosos la línea de llegada, se dirigieron decididos a la verdadera meta de sus sueños y hermanados en el compromiso y la solidaridad consigo mismos y con los oprimidos de la tierra, ingresaron irreverentes al podio de premiación, dispuestos a poner en evidencia que en el país que se autoproclamaba ante el mundo como el defensor de la libertad, la misma no era más que una ilusión intencionada que se había transcrito hacia 190 años en el acta de independencia, para poder seguir sojuzgando a los negros, a los pobres, a los inmigrantes y demás minorías de su propio país. Vamos a lo que ocurrió el 23 de noviembre de 1985. En el Ulster, más de 100.000 protestantes se manifiestan contra el acuerdo entre Londres y Dublín. Más de 100.000 protestantes convergieron el 23 de noviembre de 1985 en el centro de Belfast para manifestar su airado rechazo al acuerdo suscrito entre el Reino Unido e Irlanda, que por primera vez concede a Dublín un papel consultivo en la administración del Ulster y que ha sido calificado por los protestantes de venta y traición. En el transcurso de la manifestación, considerada por sus organizadores la más numerosa de las celebradas en Irlanda del Norte, fue quemada una efigie de la primera ministra Margaret Thatcher, que el día 15 puso su firma junto a la del Taoiseach, jefe de gobierno irlandés Dr. Gareth Fitzgerald, en el histórico acuerdo por el que Londres reconoce a Dublín el papel de garante de los intereses de la comunidad católica a cambio de un reconocimiento de la presencia británica y de que la constitución de Ulster no será cambiada en contra de los deseos de la mayoría de sus habitantes. La manifestación, que superó en asistentes a una convocada en 1981 por el líder de los unionistas democráticos, el vitriólico reverendo Ian Paisley, estuvo presidida por 5 desfiles de los miembros de la Liga de Orange. Los desfiles oranguistas son siempre considerados una provocación por los católicos, ya que recuerdan la victoria de los protestantes de Guillermo de Orange o de Orange en la batalla del Boyne en 1690 sobre los católicos de Jaime II, apoyado por los irlandeses. El acto contó con la presencia de los 15 diputados unionistas encabezados por los líderes de los partidos unionistas oficial James Molyneux y democrático Ian Paisley, quienes denunciaron el acuerdo entre Londres y Dublín o Dublín con los clásicos acusaciones de traición a Thatcher. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre de 2005. En Liberia, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidenta y se convierte en la primera líder femenina de la historia de África. Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida presidenta en África, prestó juramento el 23 de noviembre de 2005, asumiendo su mandato de 6 años ante los dirigentes internacionales que llegaron a Monrovia para celebrar esta fecha histórica de Liberia, pequeño país del oeste de África arruinado por muchos años de guerra civil. Esta ex economista del Banco Mundial fue elegida el 8 de noviembre de 2005 al derrotar al ex futbolista Jos Weah. Sirvió como ministra de Hacienda bajo el mandato del presidente William Tolbert desde 1972 hasta 1973, año en donde un golpe de Estado derrocó a Tolbert, después de lo cual dejó Liberia y ocupó altos cargos en diversas instituciones financieras. Obtuvo un distante segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1997. Más tarde fue elegida presidenta en las elecciones presidenciales del año 2005. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema la policía de los países de Asia Sudeste, o ASEAN por sus siglas en idioma indonesio, acuerda la promulgación de la tarjeta de licencia de conducir de ASEAN. 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, acordaron imponer una licencia de conducir conjunta emitida por cada país en toda la región de ASEAN. Esto fue acordado en la reunión del Foro de la Policía de Tránsito de la ASEAN de 2017 en Nusa Dua, Bali, el viernes 17 de noviembre. El foro aborda una serie de programas líderes en el campo de tráfico de ASEAN. Uno de ellos es impulsar el esfuerzo de emisión de licencia de conducir juntos. El jefe de la Jefatura de Policía de Cuerpo de Tráfico, el inspector general Roike Lumuwa, en el Foro de la Policía de Tránsito de la ASEAN de 2017, dijo que, aunque la licencia de conducir de la ASEAN no se ha decidido, pero lo importante es que eso se ha acordado. Dijo que la implementación técnica de la licencia de conducir de la ASEAN se discutirá en otras reuniones que son más específicas para determinar los mecanismos técnicos de formato y de otro tipo, considerando que el plan requiere uniformidad. Explicó que las reglas o procedimiento de conducción que se aplica en cada país de la ASEAN no son todos uniformes, como uno de ellos es el uso de una rueda izquierda o derecha para vehículos de 4 ruedas o más. Las señales de tráfico entre los países del sudeste de Asia tampoco son lo mismo. Aunque no todos son lo mismo, no significa que conducir en otros países, especialmente en la región de la ASEAN, enfrentará dificultades, porque de hecho, Indonesia se ha estado acomodando con la aplicación de la licencia de conducir internacional, dijo Roike. Roike Lumuwa dijo además que el acuerdo de la licencia de conducir de la ASEAN es uno de los 9 puntos alcanzados en el Foro de la Policía de Tránsito de ASEAN, que principalmente hace hincapié en la seguridad vial o road safety. Dijo que el énfasis en la seguridad vial se convierte en un problema que surgió en la reunión, teniendo en cuenta el alto número de accidentes de tráfico en la región de la ASEAN y en Indonesia cada año. Roike menciona que alrededor de 28.000 muertes por año en Indonesia debido a accidentes de tráfico, incluidas las víctimas de peatones. Según Reuters, Naciones Unidas ordenó a los países a que reduzca el número de accidentes de tráfico, incluido el número de víctimas mortales, en un 50% como mínimo durante el periodo 2014-2020. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la danza Lego Lego en Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía. Oyentes, Alor es una de las regencias en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, o NTT por sus siglas en idioma indonesio. En la regencia todavía existen varias tribus tradicionales de Flores con sus costumbres y no ha habido muchos cambios desde la Edad de Piedra. La grandeza de la cultura de Alor se puede encontrar en la aldea de Takpala, que es habitada por la tribu Abui. La tribu más grande de Alor todavía conserva la tradición al preservar una serie de edificios tradicionales que tienen forma de pirámide, techo de hojas de coco. Los edificios son soportados por cuatro pilares hechos de troncos de cocotero y también paredes de bambús trenzados. Además del edificio tradicional, las tribus también conservan sus culturas originales. Una de las culturas es la danza Lego Lego. Oyentes, la danza Lego Lego es un símbolo de poder de unidad y hermandad de la tribu Abui. La danza se realiza masivamente de la mano y de pie en un círculo. La danza Lego Lego generalmente se realiza en varias ceremonias tradicionales en Alor, como la ceremonia de la boda. Pero ahora el baile a menudo se realiza para recibir invitados o turistas que vienen a Alor, especialmente a la aldea de Takpala. Los aldeanos de Alor están felices si su pueblo es visitado. El baile es una expresión de felicidad. Oyentes, previamente los invitados serán recibidos por el viejo o gente mayor de edad, saludando donde el viejo pega la nariz a la nariz del invitado. Luego los invitados son invitados a un gran árbol de sombra. los invitados con varias mujeres locales se toman de las manos y rodean el árbol mesbah o el altar debajo del árbol. Los invitados son bienvenidos a participar en el baile, moviendo los pies, lo cual está coreografiado. Los bailarines se moverán yendo alrededor del árbol y acompañados por un gong y un instrumento moko que está hecho de bronce. Cuando se baila, se ofrece nuez betel y sopi. Sopi es una bebida alcohólica tradicional. Oyentes, las mujeres locales y los hombres que bailan llevan telas tradicionales. El cabello de las mujeres se deja desenredar y también usan velos, mientras que en sus piernas usan un brazalete de plata que emitirá un sonido cuando se mueva. Cuando bailan también cantan y riman. Pero cantar y rimar suelen estar en manos de personas que ya están acostumbradas. Esto usualmente es realizado por el viejo. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Oyentes, el idioma local es un idioma que se habla en cierta región o por cierta etnia. Indonesia, como un país rico en diversidad, ciertamente tiene cientos de idiomas locales. El archipiélago, que es tan vasto con una variedad de condiciones naturales y las tribus culturales, sin duda hacen que el número y la variedad de idiomas regionales en Indonesia sea cada vez mucho más.
Sebenarnya bahasa daerah di Indonesia.
De hecho, el idioma local en Indonesia es mucho. Sí, puede ser más de 700. Pero de acuerdo con la investigación de mapeo del lenguaje realizada por la Agencia de Desarrollo del Idioma, hasta octubre de 2017 ha registrado hasta 652 idiomas locales que se han identificado y validado. Esa fue la declaración del Dr. Ganjar Haryamansah, jefe de la protección de la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia, sobre el número de idiomas regionales en el archipiélago. El mapeo realizado por la Agencia de Desarrollo del Idioma no es solo para descubrir cuántos idiomas locales tienen Indonesia, sino también para preservar los idiomas que están en peligro de extinción. Después de haber identificado y validado, la Agencia de Desarrollo del Idioma realiza un estudio de la vitalidad de los idiomas regionales. Se realiza un estudio de la vitalidad del lenguaje para medir la vitalidad de la lengua local.
Sejak tahun 2009 sampai
desde el año 2009 hasta 2017 realizamos un estudio llamado Estudio de Vitalidad del Lenguaje. Medimos la vitalidad de cada idioma de esa región. Bueno, a partir de los resultados del estudio de vitalidad, clasificamos cada uno de los idiomas regionales en 6 niveles, a saber, el idioma que está extinto, crítico o altamente amenazado, el tercero, el idioma que está amenazado de extinción, el cuarto, el idioma que está disminuyendo, el quinto, el idioma que está estable pero está en peligro, y la sexta categoría es segura. La Agencia de Desarrollo del Idioma ha realizado varios esfuerzos en un esfuerzo por preservar el idioma local, por lo que casi con certeza no sea que se pierdan y desaparezcan las lenguas regionales. Esta fue el programa Bahasaku, o Mi Idioma como Medios de Conservar de Idiomas Locales de Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. En el programa El Mundo Musical, les introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta vez les presenta canciones nostálgicas de la cantante indonesia Nicky Astria. Oyentes, comenzando el encuentro, les presenta una canción titulada El Misterio del Amor o Misteri Cinta en idioma indonesio.
Kalau
oyentes, Nicky Astria nació con el nombre Nicky Nastiti Karyadevi, una cantante de rock legendaria en Indonesia. Originalmente, el talento de Nicky fue descubierto por un guitarrista de la banda musical de rock indonesio God Bless, Ian Antono. Durante la carrera de Nicky como cantante, Ian Antono actuaba como productor en varios álbumes de Nicky Astria. Por lo tanto, no es de extrañar si el color de la música de Nicky tan apegado a la música de Ian Antono. El álbum debut de Nicky titulado Semua dari Cinta o Todo del Amor, lanzado en 1984, fue bien recibido por el público. En 1985, Nicky relanzó un álbum titulado Jarum Neraka o Aguja de Infierno. Este álbum tuvo mucho éxito en el mercado de ventas de hasta 350.000 copias. Este álbum se convirtió en el primer álbum de género de rock que puede competir en la venta de álbumes de género pop para ser premiado con el álbum de rock más vendido en el evento BASF Award. El premio BASF es un premio para músicos indonesios en manos de la compañía de cintas BASF. En 1986, Nicky relanzó el álbum titulado Tangan-Tangan Setan o Las Manos de Diablo. Este álbum cada vez hace que su nombre se popularizaba. Oyentes, antes de volver a hablar sobre Nicky Astria, vamos a disfrutar de una canción titulada Biar Semua Hilang. Oyentes, acabamos de escuchar una canción de Nicky Astria titulada Biar Semua Hilang o Dejar Que Todo Se Haya Ido. La canción está incluida en el álbum Tangan-Tangan Setan. Después de ver una respuesta positiva de los amantes de la música de Indonesia en este álbum, en 1987 reeditó el álbum titulado Gersang. El álbum Gersang junto con el álbum Tangan-Tangan Setan nuevamente ganó el premio BASF con la categoría de álbum de rock más vendido. El éxito logrado por Nicky Astria la convierte en cada vez en la mejor cantante de rock en Indonesia. Hasta ahora Nicky se refirió como una mujer rockera. Bueno, les ponemos las otras canciones de Nicky Astria.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kilohercios. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.